Hola, criminautas, soy Silvia Batista y es hora de desenredar el hilo del crimen. Modesto, California. Es Nochebuena. Son cerca de las 5 de la tarde. Scott llega a casa y Lacey no está. Scott se ducha, pone en la máquina de lavar la ropa que se ha quitado. Agarra un vaso de leche y un pedazo de pizza que sobró de la noche anterior. Y llama a casa de su suegra, Sharon, y le pregunta si Lacey está ahí. Sharon, un poco confundida, le responde que no, que por qué. Y Scott le contesta: entonces Lacey está desaparecida. El 23 de diciembre de 2002. La Navidad siempre trae consigo un sentido de esperanza, amor y unidad familiar, ¿o no? Como todos los meses, Amy Rocha, quien trabajaba en un salón de belleza llamado Salón Salón en Modesto, California, recortaba el cabello de su cuñado Scott Peterson. Su hermana Lacey tenía 8 meses de embarazo. Así, el corte de cabello se dio entre los últimos preparativos para la reunión familiar de Nochebuena. Celebración que tendría un significado muy especial, debido a que pronto nacería Connor, el primer hijo del matrimonio entre Scott y Lacey. Scott se ofreció a recoger el próximo día, o sea, Nochebuena, una canasta de frutas que Amy había ordenado en una tienda llamada Bella Farms, puesto que él estaría en el área jugando golf. Al salir del salón de belleza, con el recorte terminado, Scott y Lacey pasaron por una pizza y se dirigieron al hogar de ambos en el 523 de Covina Avenue en Modesto, California. Sharon, la madre de Lacey, como era habitual, habló con su hija cerca de las 8:30 de la noche. Le preguntó cómo se sentía, ya que al estar en la última fase del embarazo, los pies se estaban inflamando, hinchando, y se le estaba dificultando caminar. De una vez, confirmaron los planes del próximo día. Los planes eran pasar Nochebuena en casa de los Rocha y Navidad en casa de los Peterson. Y llega Nochebuena. La mañana del 24 de diciembre del 2002, Scott vio por última vez a Lacey cerca de las 9:30 de la mañana, cuando la dejó viendo un programa de televisión en la residencia de ambos. Scott contó que Lacey tenía planeado pasar mapo, hornear galletas de jengibre y darle un paseo a Mackenzie, el Golden Retriever de ambos. Cerca de las 10:30, Karen Serva, la vecina, se encuentra con Mackenzie con la correa puesta, solo afuera de la residencia, dejándolo en el patio de la casa de los Peterson. Un segundo vecino asegura haber visto a Mackenzie cerca de las 10:45 de la mañana, mientras él jugaba con su propio perro, dejando abierta la ventana de tiempo entre las 10:30 y las 11 de la mañana como el lapso en el cual por vez primera alguien fuera del entorno familiar de Lacey es testigo de algo inusual. Mackenzie estaba solo en la calle. A las 2:15 de la tarde, Scott le deja un mensaje a Lacey. Hola linda, son las 2:15, estoy saliendo de Berkeley. Refiriéndose a la marina ubicada en Berkeley. Al llegar a casa, Scott encontró el carro de Lacey en la entrada del garaje y Mackenzie en el patio con la correa puesta, pero la casa estaba vacía. Esperando ver si Lacey llegaba, Scott se duchó y lavó su ropa, algo que según él era habitual, pues trabajaba vendiendo fertilizantes, o sea, químicos. Luego de esto, tal y como les conté en la introducción, Scott se sirvió el vaso de leche, cogió el pedazo de pizza que había sobrado de la noche anterior y procedió a llamar a Sharon, la madre de Lacey. Le preguntó, tal y como hablamos, que si Lacey estaba en su casa. Y Sharon le respondió que no. Y él repitió, entonces Lacey está desaparecida. Scott y Sharon hablaron unas dos o tres veces, coordinando a dónde iba a llamar cada quien para preguntar por Lacey. Scott llama a sus amigas y les dice que Lacey está desaparecida. En una de las llamadas, Sharon le pide a Scott que hable con los vecinos mientras ella y Ron llaman a la policía. No se podía seguir esperando. Scott va donde los vecinos a preguntar si alguien había visto a Lacey y le comenta a uno de ellos que había estado jugando golf. Y al regresar, Lacey ya no estaba. Jugando golf. Al Brocchini, detective de Modesto, California, y John Buehler son los investigadores de la policía de Modesto que son llamados a investigar la desaparición. Los hijos de Al son grandes ya, lo que representaría un peso menos al ya difícil momento de examinar evidencia una Nochebuena. Brocchini se acerca a Scott, que estaba calmado y relajado y respondiendo todo en calma. Al procede a preguntarle a Scott por las cosas personales de Lacey. Si una persona desaparece llevándose consigo todas sus pertenencias, tiene una connotación diferente a si no se lleva nada. Todas las cosas de Lacey estaban en la residencia: cartera, identificaciones, teléfono celular. Scott le dice al detective que estuvo pescando y le ofrece el ticket del estacionamiento de la marina, un boleto de $5 con hora estampada de las 12:54 de ese mismo día. Otro recibo por la cantidad de $65.85 reflejaba la compra de materiales de pesca con fecha del 20 de diciembre. El anzuelo permanecía aún en el paquete. Otro detalle sumamente importante: nadie sabía que Scott tenía un bote. Le voy a dejar en la descripción del episodio un video. Un video donde pueden ver la entrevista entre Scott y el detective Al Brocchini. Hablemos de Lacey. Lacey nació el 4 de mayo de 1975. Era la menor de dos hijos, de Sharon y Dennis Robert Rocha. Su hermano mayor, llamado Brent, nacido en 1971, le llevaba 4 años. Los padres de Lacey se divorciaron cuando ella y su hermana y su hermano aún eran muy pequeños. Posteriormente, su madre se mudó con los niños de la ciudad de Escalón a Modesto, ambas en California. La madre de Lacey desarrolló una relación sentimental con Ron Gransky, quien ayudó a criar a los niños desde que Lacey tan solo tenía 2 años. Así que aun cuando continuó teniendo una muy buena relación con su padre, Ron se convirtió en un segundo padre para ella. Lacey creció amada por su familia y familiares y demás amistades, quienes la describían como el alma de la fiesta. Lacey fue cheerleader, o sea, animadora, en la escuela secundaria y preparatoria. Después de graduarse de la escuela secundaria Thomas Downey, asistió a la Universidad Politécnica Estatal de California, donde se especializó en horticultura ornamental. Fue allí que conoció a Scott. Scott Peterson nació el 24 de octubre de 1972 en San Diego, California. Hijo de Lee Arthur Peterson, dueño de una empresa de empacar cajas. Empacaban distintos materiales. Y Jacqueline Jackie Helen Latham, propietaria de una boutique. Lee y Jackie trajeron al matrimonio 6 hijos de relaciones anteriores. Scott fue el único hijo que tuvieron en común. Comenzó a jugar golf a muy temprana edad y ya a los 14 años podía ganarle a su padre un juego de golf. Durante un tiempo, Scott soñó con convertirse en golfista profesional y al final de la escuela secundaria era uno de los mejores golfistas juveniles de San Diego. En 1990, Scott se matriculó en la Universidad Estatal de Arizona con una beca parcial de golf. En esta universidad también se había inscrito Mickelson, un jugador que llegó a ser profesional. El padre de Scott, Lee, testificó más tarde que Scott se sintió desanimado por la considerable competencia que presentaba Mickelson y otro futuro jugador profesional que no mencionó. Según Chip Couch, el padre del otro joven golfista, Scott fue expulsado del equipo de golf después de que Chip descubriera que Scott lo había llevado a beber mientras Chris visitaba Arizona State para un viaje de reclutamiento, tratando de sabotear ese reclutamiento. Chip se quejó con el entrenador de golf de Arizona State, quien posteriormente expulsó a Scott del equipo. Scott se transfirió a Cuesta College y luego a la Universidad Politécnica Estatal de California. Inicialmente planeaba especializarse en negocios internacionales, pero finalmente se graduó con un título en negocios agrícolas. Regresemos un poco en el tiempo. 20 de noviembre de 2002. Scott conoce a Amber Fry en el Elephant Bar en Fresno por medio de un amigo en común. Desde allí fueron a cenar a un restaurante japonés y pasaron la noche juntos en un hotel de Fresno. Durante la cena, a las 2 horas de conocer a Amber, Scott le dijo que estaría pescando en Alaska para el Día de Acción de Gracias con su padre, su hermano y su tío. Que estaría en Kennebunkport, en Maine, con sus padres para Navidad. Y que estaría en París para Año Nuevo y en Europa durante el mes de enero por negocios. Desde el 20 de noviembre, Scott se mantuvo conversando en repetidas ocasiones con Amber, quedándose con ella algunos días y manteniendo la farsa de que estaba soltero y disponible. Scott, quien trabajaba en una compañía de fertilizantes, le era habitual viajar entre ciudades por trabajo. El 6 de diciembre, Sean Sibley, el amigo en común entre Scott y Amber y quien fue el que los introdujo, almorzó con algunos colegas y se enteró de que Scott estaba casado. Sean llamó a Scott y le preguntó si estaba casado o no. Scott le respondió que había estado casado, pero que había perdido a su esposa. Sean le dio a Scott hasta el lunes próximo para contárselo a Amber. Lunes 9 de diciembre, Scott llama a Amber y le comenta que tiene que hablar con ella. Va para la casa con cara preocupado y llorando y le confiesa que había mentido sobre que no estaba casado, que había perdido a su esposa y estas eran las primeras Navidades sin ella. Ese mismo día, Scott Peterson compra el bote. 14 de diciembre, fiesta en casa de las amistades de Lacey. Lacey sola en la fiesta y Scott con Amber. Y regresamos a Nochebuena. Y luego de todo lo que ya les relaté, Brocchini entrevista a Scott en la estación de la policía, donde luce calmado, relajado y en calma, y no hace ni una sola pregunta sobre la búsqueda de Lacey. Les dejo en la descripción del episodio un link con dicha entrevista. El 26 de diciembre, el departamento de la policía de Modesto le pide a Scott hacer un registro de la casa. Scott se niega. Solicitan una orden de registro en el tribunal. Se les concede la orden, la cual ejecutan entre el 27 y el 28. Entre las cosas que se percatan es que la plancha de pelo estaba conectada y el asiento acomodado frente al espejo. Más tarde, este detalle se utilizaría para levantar la teoría de que Lacey se había arreglado luego de Scott irse. Pero esto no sería prueba del hecho, porque el mismo Scott pudo haber acomodado las cosas para hacer parecer que fue Lacey quien lo hizo, ¿o no? Otro detalle importante lo es el robo en la residencia de los Medina, los vecinos de la casa de al frente de los Peterson. Los Medina estuvieron fuera de su residencia entre el 24 y el 26 de diciembre y al regresar se dieron cuenta de que les habían robado. Llaman a la policía, se investigan y dan con los ladrones, a quienes se les incautó la van que usaban para los robos que habían cometido en los últimos días. Se recuperan las cosas de los Medina y no encuentran nada de Lacey entre las pertenencias. Los ladrones dicen no saber nada de Lacey Peterson, toman la prueba del polígrafo, la pasan y van a la cárcel por el delito de robo. 30 de diciembre de 2002. Amber informó a los detectives que había conocido a Scott el 20 de noviembre y él dijo que estaba soltero. Además, Amber le confía a los detectives que Scott dijo el 9 de diciembre que era viudo y que esa Navidad sería la primera sin su esposa. En base a las fechas y a la información que Amber proporcionó, los detectives ahora creían que Scott comenzó a planear matar a Lacey 2 semanas antes de su desaparición. Con la esperanza de que Scott confesara o revelara información sobre su participación en la desaparición de Lacey, los detectives dieron a Amber un dispositivo con el cual grabar sus conversaciones con Scott. Entonces llega la noche de fin de año. Y Scott, quien le había dicho a Amber que estaría en París, la llama en medio de una vigilia por el retorno de Lacey y le desea feliz año nuevo. Estoy cerca de la Torre Eiffel. La celebración de año nuevo es irreal. Hay una gran multitud. Amber, te extraño. Te veo pronto. Esas fueron las palabras que se pueden escuchar en la transcripción entre Scott y Amber que se sometió durante el juicio. También les estaré dejando un link en la descripción del episodio para que puedan accesar dicho audio. Durante los próximos días se amplía la búsqueda. Buzos experimentados rastrean la bahía de San Francisco y llegan hasta los condados de Merced y San Joaquín. De igual forma, la policía le pide al público que toda persona que haya visto la guagua tipo pickup de Scott el 24 de diciembre que se comunique con el departamento. Scott decide decirle a Amber que su esposa está desaparecida, realmente desaparecida. Las conversaciones entre Amber y Scott estaban grabadas por la policía. 15 de enero 2003. Los detectives le informan a la familia de Lacey que Scott estaba teniendo una aventura amorosa con Amber Fry. El 24 de enero, Sharon Ron y el hermano de Lacey, Brent, celebraron una conferencia de prensa en la que Brent dijo que Scott, en una llamada telefónica el 16 de enero, le había dicho a él que estaba teniendo un romance con una mujer de Fresno. Brent Rocha también declaró que los Rocha ya no apoyaban a Scott Peterson debido a su negativa a comunicarse con la familia y cooperar con la policía. Más tarde, ese mismo día, Amber celebró una conferencia de prensa y explicó su papel en la investigación. Y el tiempo pasaba. Pasó el invierno, la fecha en que Connor estaba pautado para nacer, y llegó la primavera. 13 de diciembre, dos personas que paseaban a su perro encontraron el cuerpo de un feto masculino en una zona de marea. Al día siguiente, un transeúnte vio un torso humano en un rompeolas de la costa de Point Isabel, aproximadamente a una milla de donde se encontró el cuerpo del feto. 5 días más tarde, las pruebas de ADN confirmaron que los cuerpos eran los de Lacey y su hijo no nacido, Connor. El cuerpo de Lacey carecía de cabeza, brazos, la mayor parte de las piernas y órganos internos, y estaba hinchado y severamente descompuesto. La autopsia reveló que Lacey tenía 2 costillas rotas y que su útero y cuello uterino estaban intactos. El doctor Peterson y los patólogos forenses del estado testificaron que los órganos faltantes y la desarticulación eran condiciones consistentes con un cuerpo con peso en las muñecas y los tobillos y sumergido en el agua de mar durante varios meses. Cabe señalar que este patólogo Peterson no tiene nada que ver con la familia de Scott. Ni la fecha de muerte de Lacey ni las costillas rotas ocurrieron post-mortem, o sea, después de haber fallecido, aunque la cabeza y las extremidades faltantes llevaron a rumores de que Lacey fue desmembrada de antemano. El doctor Peterson no encontró marcas de corte hechas por humanos y concluyó que su cuerpo probablemente se desarmó debido a las condiciones marinas después de ser anclado. La cabeza, los brazos y las piernas de Lacey nunca fueron recuperados. El doctor Peterson concluyó que Connor había muerto en el útero y su cuerpo fue expulsado del cadáver en descomposición de su madre. El descubrimiento de los cuerpos de Lacey y Connor cambió el estado del caso de persona desaparecida a homicidio y permitió a los detectives ampliar su investigación, como poniendo a Scott Peterson como el principal sospechoso. El FBI y el Departamento de Policía de Modesto realizaron búsquedas forenses en la casa de Peterson. Mediante pruebas de ADN mitocondrial, el FBI vinculó un cabello envuelto alrededor de un par de alicates encontrados en el barco de pesca de Scott con cabellos recuperados del cepillo de pelo de Lacey. La policía registró la camioneta, la pickup, la caja de herramientas y el almacén de Scott, y encontró un ancla de hormigón casera en el barco de Scott. Ese barco, que Scott compró 2 semanas antes de denunciar la desaparición de Lacey. Scott dijo a los detectives que utilizó una bolsa de 90 libras de hormigón para hacer un ancla de barco y utilizó el resto del hormigón, o sea, del cemento, para reparar su entrada. Cuando el detective Dutch Handy registró el almacén de Scott el 27 de diciembre, encontró un polvo de cemento en el remolque del barco y 5 marcas circulares que coincidían con el tamaño y la forma del cubo utilizado para hacer el ancla. El detective también encontró un mazo y una pala cubiertos con cemento en polvo. Los fiscales alegaron que Scott hizo 5 anclas y usó 4, una atada a cada una de las muñecas y tobillos de Lacey para hundir el cuerpo en la bahía de San Francisco. Después que Scott fue arrestado, la policía buscó las anclas en la bahía de San Francisco, pero no encontró nada. 18 de abril del 2003. Los detectives arrestaron a Peterson en el campo de golf Torrey Pines en La Joya, cuando se encontraba con su padre y su hermano para un supuesto partido de golf. Peterson se había teñido el pelo y la barba de rubio, y su vehículo estaba repleto de equipo y suministros, incluidos casi $15,000 en efectivo, pastillas de Viagra, equipo de acampar y de supervivencia, varios cambios de ropa, 4 teléfonos celulares y 2 licencias de conducir, la suya y la de su hermano. Lee Peterson, el padre de Scott, explicó que Scott utilizó la licencia de su hermano para obtener un descuento para residentes de San Diego en el campo de golf, y que vivía en su coche para evitar la atención de los medios y el acoso de la prensa. La policía y los fiscales alegaron que el cambio de coche, el pelo teñido, el dinero, los teléfonos, la licencia de conducir y el equipo de acampar indicaban que Peterson estaba tratando de camuflajearse y de huir a México. Aquí vemos una foto de Scott Peterson. Ese es el mugshot cuando lo arrestaron. El juicio de People of State of California versus Scott Peterson se inició en junio del 2004, seguido de cerca por todos los medios. Los abogados Rick Distazo, y Mark Geragos se encargaron de la defensa de Peterson. Los abogados de Scott pusieron como base la ausencia de pruebas directas e intentaron desacreditar las pruebas circunstanciales. Mencionaron que los restos de Connor eran de un embarazo a término para emitir la hipótesis que Lacey había sido secuestrada, tomada de rehén hasta el nacimiento de su hijo, antes de ser asesinada junto a Connor y ser lanzada a la bahía. Pero los expertos forenses de la oficina del procurador fueron capaces de establecer que el embarazo no era de término y que el bebé falleció al mismo tiempo que la madre. Geragos dijo incluso que la mujer había sido secuestrada por una secta satánica y que Peterson era un canalla por haber engañado a su mujer embarazada, pero que no era un asesino. El 12 de noviembre, el jurado declaró culpable de homicidio en primer grado con agravantes por la muerte de su esposa y de asesinato en segundo grado por haber matado a su hijo no nato. El jurado, compuesto por 12 personas, recomendó la pena de muerte para Scott. El 24 de agosto del 2020, la Corte Suprema de California anuló la sentencia de muerte emitida anteriormente contra Scott por el feminicidio de su esposa, tras determinar que el juez de primera instancia cometió una serie de errores claros y significativos en la elección del jurado, que bajo el precedente de larga data de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Larga data se refiere a algo que es antiguo o de hace mucho tiempo atrás. La Corte Suprema de California ratificó el veredicto de culpabilidad del feminicidio y habilitó a la Fiscalía para solicitar nuevamente la pena de muerte si lo consideraban pertinente para una nueva sentencia. Scott Peterson aún puede argumentar que fue condenado injustamente, utilizando pruebas que no se consideraron en el juicio. En enero del 2024, Los Ángeles Innocence Project Una organización que busca excarcelar a personas condenadas por delitos graves mediante el empleo de nuevas técnicas científicas no afiliada al Innocence Project fundado por Barry Scheck y Peter Newfield, anunció que su equipo de abogados representaría a Peterson en su búsqueda por un nuevo juicio. Esto se debe a que fue comprobado que varios candidatos a ocupar el puesto de jurado en esta etapa del juicio fueron desestimados por emitir su opinión en contra de la pena de muerte. Aun cuando manifestaron que, a pesar de su oposición a dicha pena de muerte, estaban dispuestos a aplicar el rigor de la ley si el caso lo ameritaba. Esta maniobra por parte del juez de primera instancia fue determinante para imponer la sentencia de la pena capital. Unido a esto, se espera poder utilizar nueva tecnología de ADN en un pedazo de tape que estaba adherido al cuerpo de Lacey. Vamos a recapitular varios datos importantes. Scott le dice a todos que estuvo jugando golf. De hecho, en la llamada que Ron, el padrastro de Lacey, le hace al 911, se escucha a Ron decirlo. Scott dice desaparecida desde el primer momento. Lo habitual es decir, no sé dónde está Lacey, Lacey no está, Lacey no responde su teléfono. Pero desaparecida, desaparecida es una palabra demasiado categórica para decirla desde el comienzo. Al Brocchini encuentra una lona y unas cortinas de patio en la parte trasera de la pickup de la camioneta de Scott. La policía piensa que Scott planeó de antemano el asesinato de Lacey. Se cree que la estranguló, posiblemente en la mañana del 24. Cubrió el cuerpo con la lona y luego de acomodarlo en la parte trasera de la pickup, lo tapó con unas sombrillas de patio que él argumentó que las había utilizado para transportarlas de la casa a su almacén. Se dirigió al almacén a 10 minutos de su casa. Es importante recalcar que dicho almacén Scott lo utilizaba para almacenar los productos de fertilizantes que él vendía. En dicho almacén recogió el bote y 5 anclas de cemento que él mismo hizo con un saco de cemento que había comprado en días anteriores. Se dirige a la marina. En la marina coloca el cuerpo de Lacey en el bote, tapado con la lona, y se dirige al agua. Los cuerpos aparecen 4 meses después. Esto es un crimen que fue cometido en California, Estados Unidos. Para traerlo un poco en el contexto de Puerto Rico, y como siempre que hay un crimen fuera de la isla, nos podemos cuestionar distintas cosas que tienen que ver con las leyes en Puerto Rico, me comuniqué con la licenciada Mari Carmen Carrillo Justiniano para hacerle varias preguntas que nos pudieran dar un contexto real si hubiera ocurrido en la isla. Yo me cuestioné si hubiera sido aquí, si se le hubiera acusado de asesinato en primer grado por la muerte del bebé, o igualmente hubiera sido simplemente en segundo grado. En Puerto Rico no se le hubiera acusado de asesinato en primer grado ni segundo grado por la muerte del feto. Solamente se le hubiera acusado por la muerte de su esposa. Un acto considerado hoy día como un asesinato en primer grado en su modalidad de feminicidio. La legislación federal sí tiene un delito separado por la muerte de un feto. una persona pudiera ser acusada criminalmente por ocasionar la muerte de un feto mientras comete un delito violento en contra de la persona embarazada. Este fue el caso en Puerto Rico de Keishla Rodríguez, quien fue secuestrada y luego asesinada por el boxeador Félix Verdejo. Él fue convicto por los delitos. Número 1, secuestro que resultó en la muerte de Keishla. Y número 2, por ocasionar la muerte de un feto en la comisión de un delito violento. Luego de la muerte de Keishla en Puerto Rico, hubo intentos de pasar legislación para crear un delito separado por la muerte de un feto como resultado de un crimen violento, pero no prosperaron por las siguientes razones. Primero, no haría diferencia en la pena. Y segundo, el impacto que pudiera tener en los derechos a la salud reproductiva de la mujer. Otra cosa que yo me cuestionaba era si en Puerto Rico el juicio por jurado o directamente a través de un juez se da por decisión del acusado o la acusada o depende del delito. A lo cual la licenciada Carrillo Justiniano me comentó que toda persona acusada criminalmente de un delito grave o menos grave que conlleve una pena de reclusión de 6 meses o más tiene derecho a ser juzgado por un jurado imparcial compuesto por personas que representen su comunidad. Este derecho le pertenece solamente al acusado o a la acusada, pero puede renunciarlo para ser juzgado por un tribunal de derecho, es decir, solamente por el juez que presida la sala del tribunal en la cual se celebre el juicio. La renuncia al derecho de ser juzgado por un jurado será aceptada por el tribunal luego de que la persona acusada claramente lo exprese y le asegure al tribunal que fue decisión voluntaria, personal e informada, es decir, que está consciente de las consecuencias de su decisión. Por último, le pregunté qué delitos pueden conllevar en Puerto Rico a la pena de muerte. Y ella me explicó que la Constitución de Puerto Rico prohíbe la pena de muerte, por lo cual una persona convicta en nuestros tribunales nunca estará sujeta a dicha pena. Sin embargo, por nuestra relación con los Estados Unidos, nos aplica la ley federal, que sí impone la pena de muerte a personas convictas por ciertos delitos cometidos en Puerto Rico. Algunos de ellos son el asesinato de ciertos funcionarios públicos o ocasionar la muerte, me expresé mal, de una persona en la comisión de un secuestro. Bueno, esto sería todo por el momento. Mis criminautas, les agradezco que hayan estado conmigo en este, el primer episodio del Hilo del Crimen. Déjenme saber qué piensan en los comentarios. Entren, por favor, al canal de GW5, denle subscribe y like al episodio. Igualmente, les dejo links en la descripción, como les estuve diciendo durante el episodio. En la descripción van a ver esa información donde pueden ver enlaces que los llevarán a ver las cosas de las cuales les hablé. En las redes estamos como El Hilo del Crimen, donde siempre les voy a poner fotos de los episodios y les estaré dando seguimiento de los nuevos episodios y los nuevos crímenes que vamos a desenredar. Hasta pronto, criminautas.